Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Qué clase de líder aconseja a los estudiantes con romper en vez de estudiar? Manténganse rebeldes, rompan un poco. Ese fue el consejo que el presidente Gabriel Boric le dio a los estudiantes en medio de una de las peores crisis de violencia en la educación pública. No los llamó a estudiar, no los llamó a esforzarse, no los llamó a respetar la autoridad. El presidente Boric los llama a romper, los llama a conseguir por la violencia aquello que su sector nunca ha conseguido por la democracia. Y si usted lo piensa bien, Gabriel Boric sabe por qué está dando este consejo. Fue la violencia estudiantil, la receta que lo llevó a él y a sus amigos al poder. La ironía es brutal. Boric dice esto justo cuando los liceos emblemáticos ya no son noticia por sus logros académicos. Son noticia por los overoles blancos, los guardias rociados con benzina o incluso alumnos quemados con bombas molotovs. La generación de Boric llegó al poder desde la calle prometiendo mejorar la educación y lo único que hizo fue dejarla capturada por el vandalismo. Para la izquierda de Boric, Cataldo y Jara, la educación nunca fue un medio de desarrollo y movilidad social. Para ellos, la educación ha sido siempre un instrumento de presión política donde no es el aprendizaje de los jóvenes lo que importa, sino más bien cómo utilizar a esos jóvenes para sus fines políticos. Presidente, la verdadera revolución sería que nuestros niños estuvieran seguros en sus colegios, aprendiendo con mérito y respeto a sus profesores, no con el azar de una tómbola que mató la cultura del esfuerzo y que solo ven los estudiantes asoldados con los que ustedes juegan a la política cómodamente sentados en sus sillones de cuero de La Moneda. ¿Cuál sinopsis de lo que harán en un próximo gobierno de derecha? La izquierda vuelve a mostrar su cara real. Esa que al ver cómo se le escapa de las manos el poder, vuelve a su recurso de manual: hacer política desde la violencia, el caos y el conflicto. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. ¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Ya estamos jueves.
Jueves además con gusto viernes.
Semana
corta.
14 de agosto, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya lo escucharon en la apertura editorial. Aquí hace rato que no nos tocaba juntos, eso sí, ¿o no?
No, de hecho me había tocado la difícil misión de reemplazar a Constanza Jube.
Sí, no sé, hay varios que lo han intentado, pero han fallado. Hemos
logrado infructuosamente llenar esos zapatos de mujer de Estado, dama de hierro de la Connie Jube.
No, está bien ahí, yo sé que muchos lo han intentado, pero... Pero acá...
Pero tratamos de hacerlo mejor, ¿eh? No, por último, un refuerzo positivo al intento, ¿no? ¿Ah?
Absolutamente, no, absolutamente. Muy bien la apertura editorial del día de hoy, vamos a estar conversando sobre eso. Y también nos acompaña hace rato también que no estaba en el programa Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo está, Arturo?
Sí, es. Muy bien, Connie. Expectante de los temas de la semana.
Muy bien. Bueno, estamos un poco... hablemos de educación. Yo creo que esto, si bien es un tema que ha estado presente toda la semana, el profesor Rosado con Bencina, este tema de estudiante con la Molotov, pero yo creo que es importante quizá partir un poco a propósito de tu editorial, Ricardo, de cuál es el rol que cumple aquí la autoridad, ¿cierto? Frente a este tipo de hechos de violencia en lugares que debieran ser seguros para los niños, para los jóvenes, los papás, y esto lo hemos conversado varias veces, tú que eres papá de tres niñitas, bueno, los papás llevan a los niños al colegio asumiendo que sus hijos van a estar seguros, de que van a llegar de vuelta, que no, bien a la casa, de que no van a sufrir bullying, que no van a haber funa, de que los profesores también es un ambiente seguro, y eso evidentemente en algunos lugares no ha pasado. Acá cerquita, bueno, estuvo en la Tarria, también estuvo precisamente con encapuchado, quemado con una Molotov, y pasó a la primera línea, ¿cierto?, de la violencia escolar. ¿Y cuál es la respuesta, cierto, que entrega la autoridad? Bueno, por una parte, el presidente Gabriel Boric no ha sido una vez, ha sido dos, ha sido varias veces. Cuando le habla a los jóvenes, habla de ser rebelde. Habla de la rebeldía.
Romper un poco. Ocupa el verbo romper,
ser rebelde, no dejarse estar, ¿cierto? El ministro Cataldo, ministro de Educación, claro, llama a los jóvenes a ser responsables, pero frente a los proyectos, como por ejemplo el proyecto para instalar detectores de metales en los colegios, permitirles, habilitarlos al menos a los colegios que puedan hacerlo para que no los multen por hacerlo, dice que eso afecta la intimidad de los jóvenes, ¿no? Veta o de alguna forma le cierra la puerta, le pega un portazo a esta propuesta de la UDI de que se le quite, o mejor dicho, que no se permita a los alumnos que han participado en actos violentos tener gratuidad. Una cuestión que parece como bien de sentido común, porque habla de que aquí la respuesta tiene que ser, es bien parecido como lo de la candidata oficialista. No habla que esto tiene que ser con amor, pero habla de la reinserción, habla de acoger, y uno dice, bueno, a ver, estamos hablando no de alumnos que se portaron mal, que en la práctica no tomaron atención en clase. No, estamos hablando de alumnos que en la práctica lo que hicieron fue participar de actos violentos.
Efectivamente, y nosotros hemos hablado muchas veces que pareciera que Gabriel Boric vive en una especie de mundo paralelo, totalmente desconectado de la realidad, del sentido común. Pero ya ni siquiera vive en un mundo paralelo. A mí me parece que el presidente Boric, el ministro comunista Cataldo, y bueno, y para qué decir, la ministra Jara, que incluso dice que no interpreten con mucha literalidad sus dichos, a propósito de que se ha tenido que contradecir un montón de veces, ya no sé si viven en un mundo paralelo o directamente en un mundo al revés. ¿Qué clase de autoridad, en vez de llamar al orden, al respeto, al mérito, al esfuerzo, al estudiar, llama a los jóvenes estudiantes a romper? A mantenerse rebeldes, como él dice. Es un mundo al revés, que uno lo ve claramente con este gobierno también en el tema de seguridad, que se ha ido comiendo cada barrio, cada esquina, incluso hoy día los colegios, con los problemas de violencia y de convivencia que están viviendo los colegios. Y estamos justamente en un mundo al revés, donde los ciudadanos honrados viven literalmente tras barrotes en sus casas, mientras los delincuentes están haciendo microtráfico en las plazas donde deberían jugar nuestros niños. Hay un peloteo constante entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, el Ministerio de Seguridad le echa la culpa a los jueces de garantía, a los jueces de garantía al fiscal, el fiscal a las policías, y en este peloteo eterno, el crimen organizado y la delincuencia se sigue comiendo, como digo, todas las esquinas, todos los rincones de Chile. Vemos incluso en sectores rurales, donde antes no estábamos acostumbrados a ciertos delitos, como en Granero, temas de asesinato directamente a sangre fría. Y en este mundo paralelo, en este mundo al revés de Gabriel Boric, bueno, la educación no ha sido una excepción. Y yo creo que demuestra un tema de fondo. Gabriel Boric no cree que la educación es un mecanismo de mérito y esfuerzo para el progreso personal. Gabriel Boric y su sector siempre han creído que la educación es básicamente un medio de instrumentalización para generar boche, para generar conflicto, para generar caos y llegar al poder. Sin ir más lejos, fue justamente su generación la que, prometiendo mejor educación pública, la que prometiendo reivindicar la educación, llegó al poder con promesas que hoy día, a 10 años de la ley de inclusión, nos damos cuenta que tienen totalmente destruida y en un caos de violencia a esa educación pública, donde ya ni siquiera el INBA, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, se salvan de esta debacle, que es una debacle ideológica, una debacle de una izquierda refundacional que no cree en la educación, que no cree en el poder de movilidad social que tiene evidentemente la educación, y que cree más bien que los estudiantes son una especie de soldados, y digámoslo con todas sus letras, de tontos útiles, con los cuales, manteniéndose rebelde, pueden seguir ellos manteniéndose en el poder y lograr por la violencia lo que nunca su sector ha podido lograr por la vía democrática.
Sí, es el... Yo miraba esta semana otro hecho que pasó colado. El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile organizó un plebiscito para ver si es que armaban un comando para apoyar a Janet Jara. Entonces, acá vemos más consecuencias de la politización de la educación, porque al final, cuando las personas están tratando de ingresar la política a la escuela, a las universidades, al final la misma violencia política que esos mismos sectores promueven están ingresando a los colegios, a las universidades. Justo hoy día buscaba, porque el hecho de violencia inaceptable que ocurrió en el INBA, esto del profesor rociado con benzina, luego estos plebiscitos en la Chile, hace pensar qué tipo de estudiantes están saliendo hoy día de estos colegios y de estas universidades. Porque, ¿saben a quién criaba hace ya más de un siglo probablemente el INBA y después Derecho en la Universidad de Chile? A Patricio Elwin, por ejemplo. Hoy día, de la Chile, ¿quién está saliendo? ejemplo, el presidente Boric.
Que ni siquiera terminó la carrera.
Claro, o sea, están intentando salir. Pero ahí vemos lo que pasa cuando se instrumentaliza la educación, cuando se politiza. Ahora vemos que se dejan pasar estas células anarquistas dentro de los colegios. Y ahí lo que falta es autoridad y usar las leyes que ya existen.
Bueno, acá de hecho estamos siguiendo, saben que nos pueden comentar por streaming, también por nos pueden escribir al WhatsApp de +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Ahí David Pizarro nos dice: en Conce acuchillaron en la espalda una persona en el centro en plena luz del día hace un par de días, eso no se había visto nunca antes. Y ahí un saludo también a nuestros amigos que se conectan. No les gusta mucho lo que decimos, eso sí, ahí dice, nunca me habían dicho la diabla. La diabla y los dos narcisistas.
Igual
era un poco narcisista.
Es un bonito diabla.
El diabla, sí, gracias por eso. Ahí Fernando Enrique Villarroel García, que nos escribe acá por el streaming, pero se conecta todos los días, así que está muy bien. No acompaña. La diabla,
tiempo.
Nunca me han
contado. Tener tu tiempo. Diabla Juve, ¿eh?
La diabla Juve. Mira, la diabla Juve. Mira, en una de esas me dio una buena idea para el eslogan de campaña.
El comentario constructivo de David Pizarro, sin ir más lejos. En Colchagua, en el Valle de Colchagua, al que aprovecho de saludar, nos escuchan en el 99.1 ahí en San Fernando y alrededores. En Santa Cruz, justamente hace 3 semanas, acuchillaron también a otro estudiante, compañeros de colegio, en pleno terminal de buses, en pleno centro de Santa Cruz. Ayer, un alumno del Instituto Comercial de San Fernando también lo asaltaron camino a su colegio. Entonces, volvemos a lo que tú dices. Hoy día, este gobierno, cuando se trata de educación, nos tiene hablando de violencia, nos tiene hablando de vandalismo, nos tiene hablando de overoles blancos, de bombas molotovs, nos tiene hablando, y que se ha hecho necesario, de detectores de metales a la entrada de los institutos y de los establecimientos educacionales, en vez de estar hablando de la calidad de la educación, de lo que pasa en el aula, de la relación entre profesores y alumnos, de la autonomía que hay que darle a las comunidades educativas para que haya diversidad de proyectos educativos. Y hoy día nos tienen totalmente perdidos en una educación capturada, tal como decía Arturo, por la ideología. Y en eso yo también quiero hacer una pequeña reflexión, porque pareciera que esto que está empezando a pasar en los colegios emblemáticos de Santiago, que está empezando a pasar en regiones, es de alguna u otra manera una especie de sinopsis, casi como una advertencia de una izquierda que nos está diciendo claramente, y que se le está yendo el poder de las manos por el paupérrimo desempeño que ha tenido la mentirosilla Janet Jara.
Esa sí que es diabla, ¿eh?
A propósito de diabla, a propósito de diabla. Pero justamente saben que muy probablemente van a dejar de tener el poder ejecutivo, y frente a eso advierten y empiezan a activar a sus soldados para decir: miren, nosotros ya no vamos a tener en La Moneda, pero miren lo que se viene desde la calle. Y eso la verdad es que me preocupa, porque demuestra finalmente a la izquierda que nunca ha dejado de ser la izquierda, que nunca ha dejado de tener esas pretensiones refundacionales, que nunca ha dejado de creer en la violencia como medio de acción política. Una izquierda que en definitiva, cuando no tiene el poder, hace el boche, crea el conflicto y a río revuelto ganancia pescadores, tal como lo hicieron en el estallido delictual de octubre del 2019.
Eso sí, no todas son malas noticias esta semana. Vemos que nuestra ex conductora Carol Baum,
poniendo el toque optimista,
hablando de educación, logró que la calle Salvador Allende volviera a su nombre original, que es Salesianos. Salesianos, una congregación que siempre se ha preocupado mucho por la educación. San Juan Bosco fue el patrono de los educadores. Al final, acá se ven un poco los impulsos por tratar de restituir las tradiciones, por restituir la educación sobre la ideología. Así que todo un triunfo de la alcaldesa.
Aún hay patria, aún hay patria.
Aún hay patria ciudadano. Bueno, de hecho, efectivamente, bueno, tratamos de tener a la alcaldesa Carol Baum acá, pero está muy popular esta semana, tenía varios programas, pero la tuvimos la semana pasada, porque precisamente ella hizo una cuestión que es bastante básica, pero que como por básico a veces de repente se olvida, que dice: oye, nosotros le preguntamos a la gente, ¿ah? A propósito de la otra, la gente, le preguntamos a la gente, porque a propósito de las peticiones de los vecinos es que hicimos una consulta para cambiarle el nombre a la calle, volver al nombre original, que era Salesianos, puesto que este fue un cambio que se hizo hace pocos años atrás y definitivamente los vecinos no se habían acostumbrado al tema del cambio, y el 82% de los vecinos dijeron que preferían el cambio. del nombre de la calle. O sea, fue a propósito precisamente meterle un poquito más de democracia, de escuchar a la gente, que se hizo este cambio, bueno, y que finalmente el Consejo Municipal, con el voto de ella, con el voto directamente de ella, fue 5-4, se logró ese cambio. Bien, por la alcaldesa Baun, que en la práctica escuchó a sus vecinos, mal por aquellos que en la práctica trataron de ensuciar esto diciendo que esto era como tratar de borrar la memoria, que era antidemocrático, porque la definición de democracia es bien acomodaticia.
Exacto.
Es bien acomodaticia. Y hay un punto ahí importante, lo que decías tú, Ricardo, y que escuchamos, de hecho, a la candidata oficialista. Esto no se trata solamente del hecho de que uno esté en la oposición y por ser oposición uno critica por criticar. O sea, acá hay argumentos de por medio. La candidata Jara, frente a los empresarios, dijo: oiga, ustedes para poder seguir haciendo lo que están haciendo necesitan paz social. ¿Qué es lo que te dice con eso? Ustedes necesitan paz social. Ojo.
Es una amenaza.
Ojo. Ah, necesitan paz social. Frente también al desempeño que ha tenido la candidata en los últimos debates, donde ha quedado en evidencia que ha mentido y que su compromiso en la franja de primaria fue: yo les voy a prometer una cuestión que yo sé que porque ustedes los tienen muy cansados, el hecho de que los políticos les mientan, yo no les voy a mentir. Y en un par de meses...
Antes se pilla un mentiroso que un ladrón, dicen
por ahí. Antes se pilla un mentiroso que un ladrón, exactamente.
No, y la respuesta de lo que pasa es que ustedes están interpretando muy literalmente mis dichos. O sea, ¿cuál es el concepto no solamente de democracia que tiene Janet Jara, que es esta democracia cuando les conviene, que es este pueblo, que es el pueblo que ellos defienden cuando piensan como ellos, pero si no piensan como ellos son fachos pobres? Bueno, ¿cuál es el concepto de verdad que tiene Janet Jara? O sea, ¿la verdad no se puede interpretar literalmente, acaso?
En el fondo ya no le podemos creer a su programa, tampoco le podemos creer a sus dichos, no le podemos creer a su comando ni a su economista.
Exacto. Y hay una cuestión de fondo bien grave, porque ya, supongamos que esta salida, digamos que hoy están interpretando muy literalmente mis dichos, ya, concedámosela. Pero es que ahí hay dos opciones. O está mintiendo y uno interpreta la verdad literalmente, y si es que no se ajusta, es mentira. O no tiene la capacidad más mínima de poder comunicar. No tiene la capacidad más mínima de recordar cosas que decía un programa que ni siquiera era muy largo, tenía 7 páginas. Entonces, o demuestra su patología profunda en la mentira, o demuestra una incapacidad total de gobernar.
Al final esto es como en Estados Unidos, que al final Donald Trump prometió muchas cosas y después la izquierda estaba muy enojada de que Trump estaba cumpliendo lo que había prometido. En el fondo... Hoy día o nos atenemos a lo que la gente dice, o va a haber que empezar a como tratar de intuir lo que la gente está prometiendo. Al final, lo más claro es un programa y donde las cosas quedan escritas, y esa es la forma después de saber si es que un candidato cumple o no.
Super. No, y contrastar la verdad con la mentira. O sea, hay cuestiones que pueden ser opinables, interpretables, subjetivas, si uno lo quiere llamar así, pero cuando tienes una candidata que te dice que ella apoyó el primer y segundo retiro, pero en sus cuentas y en sus redes sociales, salvo que le hayan hackeado la cuenta, digamos, que lo dudo, o por lo menos no ha sido parte también de los elementos que se han puesto en la discusión, aparece hasta con hashtag, diciendo, emplazando, ¿verdad?, al gobierno para un tercer retiro, y trata de mentirosa que le dice que ella solamente impulsó el primer, que no impulsó el tercero, sino que solo el primero y el segundo, y queda en evidencia que sí estuvo haciendo. ¿Qué quedamos? O sea, ¿dónde está la credibilidad? ¿Dónde está la confianza? Yo creo que cuando te dice que en el fondo ya nunca ha hablado de nacionalizar el cobre o el litio, oye, tiene un programa de 7 páginas. ¿Me va a decir que no se lo leyó? Es difícil creer eso, es muy difícil creer eso. O sea, y como dices tú, antes se pilla un mentiroso con ladrón, y la realidad es de que hoy día, y esto ya no tiene que ver solamente con un tema de colores políticos, yo lo hablo en general en términos de lo que la gente te manifiesta en torno a lo que se ha convertido quizás la política, en términos de que los políticos parecen ser poco predecibles, poco confiables, poco creíbles, y la firme es que la gente lo que quiere es que a uno le digan la verdad, lo que uno de verdad cree, y que actúe en consecuencia. Y eso es algo que yo creo que también ha trascendido, no solamente una cuestión que uno le puede imputar a la izquierda, sino que también a políticos de derecha,
transversal a la clase política. Pero sí, y aquí yo tomo un comentario de nuestro amigo también fiel en el YouTube, Opinión Libre, que me encantaría saber algún día su nombre para saludarlo,
sí,
como corresponde, que nos dice: pero si para la izquierda no existe la verdad. Y es verdad, o sea, efectivamente el tema de la falta de credibilidad en la política es un tema transversal de la izquierda y la derecha, pero la izquierda tiene un problema aún más profundo, que no depende exclusivamente de que hayan políticos inescrupulosos que sean amigos de la mentira. La izquierda tiene en su esencia ideológica el desfigurar, manipular y desnaturalizar la verdad. Y ahí yo vuelvo al punto que estábamos hablando de la calle Salesianos, que se había cambiado por la calle Salvador Allende. Justamente esa es una demostración del manual neomarxista de batalla cultural, en donde la historia no es objetiva para ellos, sino que es una verdad manipulable nuevamente, y le ponen memoria. Y desde el concepto de memoria, ellos tratan derechamente de reescribir la objetividad de la historia, poniendo a una calle el nombre Salvador Allende. Es de alguna manera tapar el sol con un dedo de lo desastroso que fue su gobierno. La manera en que ellos tratan de reescribir la historia con espacios culturales financiados por todos los chilenos, como el Museo de la Memoria, es una manera de desfigurar la verdad histórica. Y por eso felicitar a la alcaldesa Carol Baum, porque es una alcaldesa que no solamente se ha caracterizado en su alto nivel de gestión pública, que es lo primero que uno le podría pedir a un alcalde, que sea un buen gestor, sino que también, y nosotros la conocemos muy bien, fue nuestra colega en el primer proceso constituyente, es una alcaldesa muy consciente de una batalla cultural donde muchos años la izquierda la viene jugando sola, donde nosotros por muchos años dejamos que con recursos públicos se crearan museos de la memoria que solo cuentan una parte de la historia, donde la derecha por muchos años dejó que las calles se renombraran con los nombres que ellos creían en función de la memoria. Y ahí es donde es muy importante tener claro el manual del marxismo cultural. Generar conflicto para que a partir de ese conflicto a río revuelto, ganancia de pescadores, ellos llegan al poder. Y lo que está pasando hoy día con los conflictos y la violencia a nivel educacional es una prueba más de la instrumentalización que hace la izquierda para justamente desde la calle llegar al poder. Y no solamente generar conflictos, sino que generar una verdad, que es solo verdad cuando ellos la manipulan. Y el contrarrestar de alguna forma estos años y décadas en donde dejamos que la izquierda jugara solita la batalla cultural, renombrando calles y haciendo museos con verdades parciales, bueno, es justamente algo que yo creo que es muy importante esperar de las nuevas generaciones políticas de derecha. Generaciones políticas en las que, bueno, yo orgullosamente nos incluyo a nosotros, sobre todo Connie, que estuvimos ahí en la convención, y que no nos formamos políticamente en los años de los acuerdos de la Concertación. Nosotros somos una generación política de derecha que se formó en las universidades, en las asambleas con Fech, que se formó sabiendo que la izquierda no cree en la democracia, solo lo ocupa como palabra cuando le conviene, y en definitiva cree en un sistema político donde se impone el que grita más fuerte. Lo vivimos en las asambleas con Fech y después lo vivimos en ese copy-paste de asamblea con Fech que se llamó Convención Constitucional. Creo, y lo digo con esperanza, que y muchos somos candidatos o prontamente seremos, si Dios quiere,
próxima semana se inclina,
candidatos
la hora de la verdad.
A diputados por la derecha. Una generación política que no es ingenua en relación a la manera en que la izquierda se comporta políticamente, que se formó no a contrario censo de la Concertación, sino que se formó combatiendo desde la universidad al Frente Amplio, al Partido Comunista, a sus lógicas asambleístas donde se impone la voz del más fuerte en vez de imponer la voz de la razón. Y eso yo creo que hoy día necesita Chile. Hoy día estamos en un momento donde, más allá de los proyectos de políticas públicas, legislativos, de las políticas que se puede hacer el Ejecutivo, también necesitamos una generación política que desde la derecha sea consciente de esta manera en la que la izquierda juega el juego de la política. Y yo creo que somos muchos, y te insisto, lo digo orgullosamente, los que estamos preparados para poder dar ese salto y jugar como corresponde y contrarrestar como corresponde, y como bien lo hizo la alcaldesa Baum, renombrando a Salesiano la calle Salvador Allende, el juego de la batalla cultural.
Yo solo para sumar aquí a lo que debería ser la batalla, porque lo veo en el Congreso, a la izquierda no le importa nada tratar de apoderarse de los medios de comunicación, y hay que estar muy atento a la ministra Vallejos, que está tratando de impulsar nuevamente su proyecto de ley, que es para echarle un manotazo a TVN. Así que hay que tener ojo con los medios de comunicación. También valoro que esta semana en el Senado se está avanzando en este proyecto que era para evitar las filtraciones de los procesos judiciales, y en el fondo ya se están eliminando algunas normas que se sentía que podían terminar censurando a los periodistas.
Sí.
Entonces se está avanzando muy firmemente en temas de libertad de expresión, porque al final la mentira, la mejor forma de combatirla es a través de la libertad de expresión, la libertad de prensa, y con más información, y no con comisiones que censuren como las que quería la ministra Vallejo.
Vamos a estar hablando también un poco de lo que se viene en términos legislativos con Arturo Azbun a la vuelta de la pausa. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cada vez se venden más autos eléctricos en el mundo entero, incluso en Chile. Y en China hay un cambio tremendo. Antes uno iba y decía, quiero el auto con más autonomía. En China ya hay vehículos que están llegando a otros lados del mundo que tienen 1000 kilómetros de autonomía 100% eléctrico. Pero los compradores en China ahora dicen, no quiero el de 1000 kilómetros ni el de 800. Aquí yo probé un BMW que le saqué yo mismo 800 kilómetros de autonomía. Quiero uno de 300 kilómetros de autonomía. Entonces usted dice, pero ¿por qué este estará loco este señor? No, la tendencia ahora es comprar autos allá en China, pues, ¿eh?, de 300 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque lo que va evolucionando más rápido es lo que se demora la carga de los vehículos hoy día. Entonces, uno de 300 kilómetros de autonomía hoy día está cargando en 3 minutos. En 3 minutos son unos puntos de carga nuevos que se están instalando en China, sobre todo para los taxis, cosas así. Pero en 3 minutos carga para andar los 300 kilómetros de autonomía. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, y con Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Pero antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, estábamos hablando, lo dejamos introducido antes en el bloque anterior, sobre los temas legislativos que están dando vuelta en el Congreso, Arturo. Hay un proyecto que ha sido, yo diría, transversal respecto de las instituciones de educación superior, particularmente las universidades, respecto al llamado proyecto FES, el financiamiento de educación superior, que se ha dicho, y esto porque yo me he metido mucho en el proyecto, que se ha dicho que es un proyecto que viene como a reemplazar al CAE, pero no es verdad. Que no es cierto eso. Tiene bastante más cosas ese proyecto. Ese sí que es diablo, ese proyecto.
Viene con letra chica.
Ese viene con una letra chica más grande que el titular. Y el proyecto FES avanza a la sala de la Cámara de Diputados, pero crecen reparos por engaños para acceder al financiamiento. ¿Cómo se ve el movimiento de ese proyecto? Y cuéntanos un poquito también de si ha tenido cambios, si no ha tenido cambios, y cómo se augura el futuro de ese proyecto.
Sí, es con el FES. En el fondo, el gobierno lo que hace es decir que el FES es la promesa de terminar con el CAE. El problema es que a veces la solución puede ser peor que la enfermedad, y ellos lo que están impulsando en el fondo es reemplazar a los bancos, que hoy día hacen préstamos blandos para poder estudiar, por un sistema de préstamos estatales que al final los coordinaría el Estado a través de todas las universidades, y el alumno en el fondo lo que tendría que hacer es endeudarse con el Estado, y luego el Estado le cobraría un impuesto adicional, porque en el fondo eso va a ser un impuesto adicional por hasta 20 años para que el alumno siga pagando su carrera. El problema es que dos temas. Uno, se ha calculado de que el alumno puede terminar pagando hasta tres veces el monto de la carrera, porque al final, como va a ser un monto definido por unos años definidos, si es que el alumno sale y le empieza a ir bien, no va a terminar de pagar su carrera y dejar de pagar y quedar limpio, sino que va a tener que seguir pagando por años hasta que se cumplan los 20 años que propone el gobierno. Ese es un problema. El otro problema es que además, en el fondo, a una estudiante que va a estudiar y que cree que le va a ir bien en la vida, le va a convenir endeudarse, de hecho, con un banco que le va a ofrecer probablemente una tasa más baja y así evitar salirse o quedar comprometido por 20 años de deuda. Esto es lo que está haciendo, es que al final todas las fases de cálculo del Ejecutivo no son claras. Ya tenemos experiencia en una DIPRES que no es capaz de proyectar gastos, lo cual nos tiene a todos preocupados por las deficiencias del Ejecutivo, y eso es por eso que este proyecto está llegando con muchos cuestionamientos a la sala de la Cámara de Diputados, donde se debería votar el próximo martes. Entonces ahí ojalá todos puedan alertar a sus parlamentarios, porque en el fondo no es un buen proyecto. Esto viene a tratar de reemplazar el CAE, pero al final lo que va a hacer es que las universidades públicas y privadas dependan más de este préstamo del Estado. Acá las universidades han sido muy claras en decir que este proyecto va a terminar desfinanciándola, le va a entregar un control desmedido al Estado, porque al final el que pone la plata pone la música, y no sabemos a futuro qué restricciones se le van a poner a las universidades para poder acceder al FES, y es por eso que este proyecto va a llegar con muchos cuestionamientos el martes a la sala.
Y efectivamente uno podría analizarlo desde el punto de vista técnico, que es paupérrimo. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, ha hecho varias advertencias de cómo se estaría desfinanciando el sistema de financiamiento de la educación superior con un proyecto que es claramente mal hecho en los cálculos mínimos de sustentabilidad económica. Pero nuevamente yo me quiero ir a la parte ideológica cultural de todo esto, porque evidentemente los medios educativos son un medio de infiltración donde la izquierda hace la pega. Lo vimos con el profesor el Limache, que no le permitía contraargumentar al alumno sobre una visión histórica determinada. Lo vemos en cómo se están instrumentalizando los jóvenes secundarios ahora en los liceos emblemáticos. Y lo vemos justamente en el sistema de financiamiento de la educación superior. Aquí hay un tema ideológico de fondo. Más allá de los malos cálculos y el bajo nivel que tiene este gobierno de diseñar políticas públicas, aquí hay una alergia, hay una tirria ideológica del gobierno de Gabriel Boric a que los privados puedan intervenir en la solución de problemas públicos como el financiamiento de la educación superior. Este es un proyecto que, como bien decía Arturo, es un remedio peor que la enfermedad, porque en vez de anclarse en el sentido común, se ancla en el cliché ideológico que tiene la izquierda de sacar a los privados, sacar a los bancos, como dicen ellos, del sistema de financiamiento. Y ese problema efectivamente hace que lo que hoy día es un crédito atingente al ingreso, focalizado a las necesidades del estudiante en su financiamiento determinado, se convierta en una dinámica más bien de reparto, donde los estudiantes terminan pagando hasta casi 4 veces el valor de su
carrera.
Y por eso digo que es una especie de reparto, porque hoy día, con el sistema de crédito atingente al ingreso, el alumno se endeuda individualmente en función de la necesidad focalizada que él tiene. Cuando se cambia el crédito atingente al ingreso por esta tirria que tiene la izquierda a los bancos, se hace, digamos, un sistema de financiamiento ciego, donde lo convertimos en una especie de sistema de reparto, donde al final hay un impuesto al graduado, y un graduado que ya no solamente se endeuda por el valor de su carrera, sino que termina pagándole al de al lado. Un segundo problema ideológico, y que Arturo lo mencionó también muy bien, es que además de esta tirria ideológica que le tienen a el involucramiento del sector privado en la resolución de problemas públicos, en algo tan importante como el financiamiento de la educación superior, acá también hay un tema de autonomía en la educación superior. La izquierda siempre ha tenido ideológicamente como bandera de lucha el quitarle la autonomía a los proyectos educativos, especialmente si son de educación superior, porque efectivamente esa es una de sus banderas de lucha y sus puntas de lanza para poder generar el boche que sabemos que desde las universidades se generan. La famosa testamentalidad, el cómo finalmente yo te pongo la plata, pero tú tienes que pasar este tipo de contenido, o la libertad de cátedra deja de ser tal porque aquí, si no, yo te dejo de financiar. Finalmente tiene, obviamente, un intento ideológico de tener el sartén por el mango en la autonomía de los proyectos educativos, porque, bien, como bien decía Arturo, el que pone la plata pone la música. Y por último, una reflexión, porque yo y la Connie y Arturo, nosotros llevamos participando, digamos, de instancias de opinión pública varios años, y yo me acuerdo perfecto cuando el 2015 hacíamos advertencias de este tipo en relación a la ley de inclusión. La eliminación del lucro, la eliminación del financiamiento compartido, la eliminación del mérito y el esfuerzo reemplazado por la tómbola. Se habló en justamente plataformas como esta, de opinión pública, de lo malo que iba a ser. Se advirtió con todas sus letras de lo nefasto, de lo destructivo que iba a ser con el sistema educativo, en este caso en la educación secundaria. Y hoy día pasa lo mismo. Pareciera que estas advertencias son una especie, y a la izquierda le gusta decirlo mucho, de campaña del terror de esta derecha confabulada para mantener sus privilegios, y no lo es. Son advertencias concretas, que el problema es que si pasan coladas, nos vamos a dar cuenta 5 o 10 años después, tal como pasó con la ley de inclusión, de sus consecuencias nefastas y destructivas con algo tan sensible como la educación. Entonces, un llamado a todas las personas que nos escuchan, un llamado también a todos los políticos que nos escuchan, que sabemos también que hay varios parlamentarios que nos siguen en este programa, para no solamente advertir lo malo que es esto, impedir que se siga desarrollando, porque lamentablemente después las consecuencias nos damos 5 o 10 años después, nos andamos lamentando, nadie se hace responsable de esas consecuencias nefastas donde se han perdido generaciones completas en términos de la mala educación, y bueno, ¿después de quién es la culpa? De nadie.
Bueno, eso efectivamente pasa mucho, ¿eh? El tema de, al final se diluye un poco lo que es la responsabilidad y las consecuencias. Yo me acuerdo que yo era asesora parlamentaria en el tiempo en que se discutió la reforma de la educación escolar. Muchos parlamentarios advirtieron de las consecuencias nefastas. Recorrimos con varios parlamentarios, de hecho muchos colegios a nivel nacional, dimos charlas, nos juntamos con sostenedores, veíamos las consecuencias y veíamos además a las personas reales, ¿ah? Cuando se hablaba en el Congreso por parte en ese tiempo del gobierno, se hablaba de los sostenedores, se hablaba como si fueran delincuentes.
Exacto.
¿Ah? Y se decía, no, los colegios particulares subvencionados con lucro, entonces se lucra con la educación escolar y con la subvención de los niños. Los grandes holdings, como, y hablaban en el fondo de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro como grandes holdings. Y tú veías, e ibas a San Ramón, a San Antonio, recorrías en tu misma región, la sexta región, nos tocó también estar dando charlas en Iquique. Tú veías colegios particulares subvencionados con fines de lucro que los sostenedores eran profesores, que sus ahorros los habían invertido en el colegio y que eran dueños de un solo colegio. y que además aportaban en el fondo lo que era también la diversidad en términos de los distintos proyectos educativos, porque cuando tú veías el porcentaje mayoritario de los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro, ahí sí se producía, no holdings, digamos, pero sí la gran mayoría de los sostenedores eran confesionales. Tenían finalmente
como colegios, los salesianos,
claro, colegios católicos, colegios evangélicos, pero en el fondo la diversidad entre comillas en términos, por ejemplo, religiosos, se daban bastante los colegios particulares subvencionados con fines de lucro, y claro, entonces okay, tú conocías a las personas reales y los que estaban detrás, no de esta como macroestructura ideológica de que en la práctica te dice no, es que acá estos trajes son malos porque lucran. Y se convirtió el lucro en una mala palabra, ¿cierto? Y eso es algo que evidentemente también yo creo se ve un poco acá en este proyecto de financiamiento de educación superior. Una suerte como de macroestructura donde no importa la técnica, donde no importa la evidencia, donde no importa que sea lo mejor para los alumnos y lo que sea mejor para las universidades y para proteger algo que es muy sensible en la historia de nuestro reconocimiento universitario, que tiene que ver con la autonomía universitaria.
Así es, y un poco sumando a lo que decía Ricardo, porque en Chile estamos muy acostumbrados a hacer los llamados a la autoridad, a tomar conciencia, pero yo creo que en estos casos lo que más va a ayudar es que al final la persona que vive en un distrito, que tiene un diputado, que es de centro, que es de la democracia cristiana, que es de demócrata, le escriba a su diputado y le diga por favor no afloje, por favor rechace esto que va a terminar perjudicando.
Son ellos la bisagra que digamos sí. Que haría que este proyecto avance o no.
Esto se usa mucho en otros países y al final el día en que el diputado está sentado y que me corrigen que al parecer es el miércoles que se va a votar esto, él va a tomar sus decisiones probablemente según cuánta gente le escribió por favor rechace esto. Entonces no dejemos que...
Hay elecciones parlamentarias en noviembre, digamos que es un muy buen momento para apretar a los incumbentes que no pueden dejar pasar nuevamente un proyecto de ley que sabemos que va a ser malo para Chile, que va a ser malo para los estudiantes y que en vez de estar anclado en el sentido común y en la realidad, está anclado en la ideología. Y ahí tú te das cuenta, a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, de cómo finalmente la izquierda manipula la verdad, manipula la historia, manipula el lenguaje, el lucro, que es una palabra neutra de contabilidad, se convirtió en el diablo. Los sostenedores de los colegios, que muchas veces eran desarrolladores de diversidad de proyectos educativos, se convirtieron en un holding casi como cartel del narco. Y eso no lo podemos seguir permitiendo, digamos. Así que, tal como tú dices, Arturo, yo creo que estamos en un muy buen momento para presionar a los incumbentes para que efectivamente le pongan un tope a un proyecto que sabemos que va a ser malo para Chile y que no se quede solamente en las advertencias, sino que efectivamente pueda pararse a tiempo.
Y otros dos proyectos muy importantes que están votándose y que también sería bueno que se sintieran un poco más presionados son la reforma del sistema político y el voto obligatorio. Esta semana vimos un bloqueo vergonzoso de parte de parlamentarios de izquierda en la Cámara de Diputados que trataron de al final entorpecer esto. Creo que en una sesión se votó, creo que media indicación de 34 que habían presentado. Entonces, a este ritmo probablemente va a estar listo esto cuando ya sean las elecciones del próximo presidente. Entonces, la invitación es a que las cosas se pongan en votación, si al final así se resuelven las diferencias en democracia. Entonces, tenemos voto obligatorio y también la reforma al sistema político. Ayer yo escuchaba a Mulet reclamando que era imposible, la verdad, formar coaliciones con tantos partidos en el sistema actual. Entonces, si es que no les gusta el sistema actual, tienen que votar por cambiar ese sistema actual, y los proyectos están sobre la mesa, solo que ellos no han impulsado estos proyectos.
No, pero el voto obligatorio no queda mucho tiempo, literalmente quedan tres meses para que se aplique y además se responda al mandato constitucional, que es que frente a la falta de o lo que significa el voto, estaba justo acá el diputado Alessandri, que viene, nos pasó a saludar, que viene después en el próximo programa.
Nos venía escuchando.
El voto obligatorio es un mandato constitucional. Se establece de manera explícita que el voto es obligatorio y que se tienen que establecer sanciones o multas por el incumplimiento de ese deber, y eso es lo que se está eludiendo básicamente con un chantaje del Ejecutivo, que es bastante vergonzoso.
La calculadora en la mano.
La calculadora en la mano.
Todos con calculadora en la mano. Aparte, Nuevamente la ideología, si es la izquierda la que está tratando de que la multa al final solo afecte a los chilenos, con una diferencia, una discriminación arbitraria que no se comprende, al final se va a establecer una obligación que es votar, pero algunos van a estar más obligados que otros y al final solo se va a poder sancionar a los chilenos, estableciendo un privilegio a favor de las personas que vengan de otros países, y esto la izquierda aún no logra explicar por qué sería así.
La calculadora, así nomás. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Agradecerle a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, Arturas Boon, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, a todos quienes nos escucharon, nos siguieron por streaming, por supuesto, sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parrayes.